Sociedad Anónima, ubicada en el centro de Bahía Blanca.
La empresa sería una de las que proveía facturas falsas para la supuesta asociación ilícita tributaria que lidera el empresario.
Colombianos y peruanos ya no necesitarán visa para ingresar a los países de la Unión Europea.
Los representantes del bloque aprobaron incluirlos en la lista de las naciones eximidas de presentar ese documento.
Por casos de pedofilia, el Vaticano destituyó a 884 curas.
En los últimos años se investigaron 3.420 situaciones en las cuales estaban involucrados sacerdotes acusados de abuso de menores.
Copa Libertadores.
Desde las 19:45, Arsenal visita a Nacional de Paraguay.
En tanto, a las 22, San Lorenzo recibe al Cruzeiro de Brasil.
Sabela confirmó que Cambiaso no será convocado para el Mundial.
De esta forma, el técnico le cerró la posibilidad al volante del Inter, como antes ya lo había hecho con Tevez.
El servicio meteorológico anticipa que continuará la intensa niebla sobre el centro del país.
El organismo advirtió además que habrá cielo nublado y que el jueves se normalizará completamente la visibilidad. La mínima estimada para hoy es de 12 grados, la máxima de 22.
La temperatura actual en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, la humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por estar aquí en nuestro galpón de Gorriti 5963. Vamos a saludar, por favor, al querido Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Nos saluda, mejor dicho, no nos saluda, sino que nosotros saludamos ahora al boticario italiano Jorge Doria.
Buenas noches, Vinci y Patricio. Gracias, mille, gracias tanto.
Bien, aquí estamos. Rápidamente,
sí, señor.
Demos cuenta de las pocas novedades de nuestra mísera vida artística.
Bueno, estaremos aquí en el auditorio los días subsiguientes, en la calle Gorriti 5963, en Buenos Aires. Y también en Buenos Aires, pero el viernes, se va a presentar el grupo vocal Cabernet.
Sexteto.
El sexteto vocal, los cuales dos son nuestros.
Sí, y los otros también.
Y esto va a ser en la sala Siranush a las 9:30 de la noche del viernes.
En Armenia.
¿Armenia cuánto es?
1353.
Y por tiquetec.com saca la entrada sin moverse de su casa.
Dos y casi tres, porque nuestro amigo Martín también está ¿también? Colaborando.
Sí, ah, claro, están las sombras de ahí.
Está ahí, ¿no? Moviendo los hilos.
O sea, vamos invadiendo Cabernet hasta que por completo estemos adentro todos.
Muy bien.
Y el sábado se presenta usted en la Feria del Libro.
Sí. Yo en la Feria del Libro, sí, sí. He notado que no hay una sola persona en Buenos Aires que lo sepa.
No, ¿cómo sí que hay, no? Sí, 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 sí la hay. Me han dicho...
Usted sabe que hoy fui a jugar al fútbol, es un decir, ¿no?
Sí.
Ha sido uno de mis peores presentación.
Y bueno, a veces pasa.
Y estaban todos enterados del recital de Cabernet, pero ninguno de mi paso eventual por la Feria del Libro.
Bueno, es que usted juega con gente que no escucha este programa, por ejemplo.
No, sí, justamente se habían enterado de Cabernet por el programa. No, lo que pasa es que Cabernet puso carteles.
Sí, hay carteles por
todo. O sea, hizo
lado.
Los deberes.
Claro.
Hizo los deberes.
Está bien, Planeta los está haciendo también de a poco. En la Feria del Libro a mí me preguntaron varias veces para confirmar el horario, que es 16:30 finalmente.
Sí, sí, ¿quién le preguntó? Amigas suyas.
Bueno, yo no podía confesar estas cosas delante de un tribunal, pero no, gente que me paraba en la calle, en las calles de la Feria del Libro.
¿Para qué? Para saltarlo.
También.
Lo paraba en la calle, sí, se le metió la guita que tiene. ¿A qué hora es la charla de Dolina? Sí.
Al no encontrar nada me preguntaba a qué hora era la charla de Dolina.
¿Ya lo asaltaron a usted y le perdonaron por trabajar en ese programa?
Me acuerdo hace muchos años.
Bueno, deme la mitad de la guita.
Me invitaron, asaltaron
tantos.
Santiago del Estero de Estados Unidos con una faca en la garganta y dijeron, che, este es el que pasaba música para nosotros. Y me dijeron que si no pasábamos un tema de Sandro, la iba a ligar. Lo pasamos.
Sí, lo tocamos cinco veces.
Cinco veces. Yo aproveché, le digo, en la feria para al cabo de tres horas o cuatro que tenemos, para firmar ejemplares de La Mujer Pez, por ahí alguno se confunde, pasa por el stand y firmo yo en vez de comprar su libro.
Está muy bien.
Así hacemos alguna cosa juntos.
Bueno, el caso es que voy a estar el sábado a las 4:30 con Nino Ramela, que hará algunas preguntas. Pero, bueno, más importante es el recital de Cabernet en la sala Siranuch.
Sí, a la noche anterior.
La noche anterior. Se pueden ir a, ir a los dos lugares.
Podríamos poner micros que salgan de la Siranuch y nos llevan para el otro lado.
Bueno, no hay ninguna otra novedad.
Por el momento no tenemos más novedades. Y yo quiero llamar la atención, si me permite, sobre un...
Ya lo hace.
Sobre un asunto.
Sí. ¿Quiere que echemos a la gente?
No, a la gente...
Sí, por ahí, usted tiene un aire así, confidencial, que a lo mejor...
Márquenlos y vamos por ellos.
No, hoy fui a comprar una guitarra.
Ah, bueno.
Usted está loco.
Y...
¿Una guitarra? ¿Tiene una vida? Yo, para que me pasen la mitad de las cosas que le pasan a usted, tengo que vivir 100 veces.
Ya, harto de comprarse ropa, ahora pasó a los instrumentos.
Usted, porque ya sus hijos crecieron, pero cuando tiene chicos más chicos, pasan estas cosas. Entonces, tuve que ir a comprar una guitarra y probamos muchas guitarras en el local. Por suerte, me atendieron muy bien.
¿Ahí en Libertera?
Sí, señor.
Atienden muy bien, realmente.
Sí, y bueno, las probamos y digo, ¿hasta dónde se puede probar esto? Porque...
Hasta ese traste.
Ah, mire. ¿Le gusta esta?
Ah, nada más.
Sí.
Guitarra surera melancólica.
No, además que vio que había que cambiar las cuerdas para zurdo. Los zurdos tienen
¿Cómo le va a comprar una guitarra a un zurdo, señor?
Bueno, sí.
Regálele otro instrumento, una trompeta, por ejemplo, que no importa con qué mano la agarra.
Claro, regálele una raqueta.
Ah, pero... una guitarra, que hay que dar vuelta al mundo.
Y sí, más o menos.
Hay que dar vuelta al universo, hay que irse a Inglaterra a tocar.
Ah, escúcheme, ¿la trompeta se la dejan probar cuando uno la va a comprar?
Y sí.
Sí, no, pero uno escupe todo adentro.
Ah, sí.
¿Qué va a hacer?
Después, tiene razón. No, la trompeta no le podemos dejar.
Y bueno, pero ¿cómo se llega a la trompeta?
¿Cómo qué?
¿Cómo se llega a la trompeta? Porque
¿Cómo se llega?
Caminando.
La compra, se la lleva para su casa y después se la chupa todo lo que quiere.
No, pero seguro
pero
que...
Pero no va a venir aquí con ese escracho a meterlo
a
ahí.
Sí. Así le pasó a Gillespie y mire cómo quedó.
Pero pobrecita. El deseo de la trompeta, cuando uno la desea.
Ah, sí.
Qué lindo.
Sí, es el Rolón que lo tiene que atender.
No. Debe surgir por haberla tocado alguna vez, mínimamente.
No, al contrario.
No, para ver cómo otros la tocan. Así viene el deseo. Al menos para mí. Eso es.
Bueno, está bien, así le viene. Pero en algún momento usted quiere tocar.
Claro, sí, se la compra. Bueno, una trompeta.
Y si después no le gusta, la
devuelve. Y si la devuelve.
No, la puede devolver.
No, no admitimos.
Ah, bueno,
porque
entonces.
Viene toda boca por boca, yo no.
La dona,
¿cómo
señor?
Es eso? Porque es muy personal la trompeta.
Es muy personal. Y
la guitarra, que metan la mano, fenómeno, pero la trompa, loco.
¿Sabes qué hace? Muchas trompetas de las que se venden, esto es una denuncia que hago, son usadas y no lo advierten.
¿En serio?
Dijo, sí, señor, me dijo a mí, alguien que lo voy a nombrar porque yo le digo Guile.
Sí, es que la trompeta no se nota si es usada.
Depende del volumen de agua.
Ah, pero si es usada quiere decir que ya anduvo alguno. Sí. Pero por lo menos la anduvieron desinfectada. Sí, claro.
¿Cómo desinfecta una trompeta?
Con la carabina.
No, con la carabina, le echa flea y listo, está.
No, señor, eso le queda adentro, después se...
Con alcohol, le echa alcohol, buenas tardes. Yo vendo un alcohol en gel, que es especial para desinfectar trompeta, la desinfecta por dentro.
Sí, pero en gel, el gel no le queda adentro.
Sí, tiene razón.
Pero sí, altera la música.
Bueno, hablando mal y pronto, ¿la trompeta se la compra o no se la compra? Sí. Pero no, se la dejamos tocar, pero no llevar a la boca.
No, pero sí, yo lo pruebo con, ¿cómo se llama? ¿La boquera se llama? La
boquera es la que le salen cuando come higo.
Boquilla, póngale.
No sé si es boquilla.
La boquilla.
La boquilla,
sí.
Señor.
La boquilla de la trompeta.
Sí.
Yo puedo llevar la misma boquilla y probarme distintos...
Puedes llevar una boquilla sucia. Lo mejor es comprar una boquilla, tenerla para siempre, y después meterle a esa boquilla distintos adjetivos.
Sí, distintas
boquilla pintada.
¿Qué va? ¿Con rosca? ¿Va a presión eso?
No, señor, se enchufa.
¿Va así nomás?
Sí, sí. Bueno, a veces algunas le bailan, otras no le entran, veo cómo es.
Sí, como,
como la vida,
según el fabricante.
Sí.
Pero
eso sí, bueno,
a mí me gusta probar las cosas. Antes de comprar.
Bueno, ¿y qué le pasó con la guitarra?
A mí me gusta.
Ya que no era una trompeta.
No, la probamos, finalmente la tuve que comprar porque ya le habíamos cambiado todas las cuerdas.
Ah, ¿le cambiaron todas las cuerdas?
Sí, sí, estuvimos un buen rato ahí.
Y después la probó y. ¿Y cómo hacía si usted no la quería, la guitarra?
No, primero se la probó para
el
mi hijo.
Claro. Y, pero
no es lo mismo.
Es la vieja cosa. Suena bien cuando la toca usted.
Sí, sí, claro.
Pero la toco yo y no sale nada.
No, y la quería que le fuera cómoda las manos, vio, que no fuera tan ancho y así. Y se la probó y como la quería negra...
¿Qué cosa?
Había una negra.
¿La trompeta?
No, la guitarra.
La boquilla.
Su hijo es un grasa. ¿Cómo una guitarra negra?
Todos los chicos son grasa. Veo que
claro, me gusta la cosa. Sí.
Niño en japonés quiere decir grasa.
Sí, sí. Sí, sí, las cosas más grasas son las que más les gustan a los chicos.
Y a mí.
Es así.
Sí. Escúcheme, digo, ¿y no pensó en alguna variante así como, qué sé yo, no sé, un triángulo?
No,
algo más
no.
Sencillo.
Sí, hace una clase de guitarra y tiene que
llorar. ¿Clase de guitarra? ¿Toma clase de guitarra?
Sí, toma clase
de guitarra.
¿Con quién?
No sé, sí, Paco se llama el tipo. ¿No?
Ah, un Paco de Lucía, lo conozco.
Sí.
Pero, ¿con un profesor?
¿Viene a su casa o usted va a la casa del profesor?
No, va a un lugar con otros chicos.
¿Usted va o va su hijo? Tiene que ir su hijo.
Va mi hijo.
Porque hay padres que van ellos.
Y se meten.
Van ellos y se meten. No, van ellos solos. Y después vienen y le transmiten.
Le cuentan.
Lo que les dijo el profesor. Manda a decir el profesor que toques esto. Y así.
¿No hay un lugar de esos todo para el zurdo que tenga guitarras invertidas, postras del Che Guevara?
Hay, en el local de música hay un área que dice zurdos.
Acá ¿Ah, sí? ¿En la tela?
Sí, hay un lugar que dice zurdos.
Bueno, pero en la guitarra eléctrica, zurda es más difícil, no es cambiar nada más las cuerdas.
Claro.
Sino que tiene un hueco.
Ah, claro.
Que está del otro lado.
Es otro instrumento, entonces.
Es otro instrumento. Y vos tenés que pedirla para zurdos.
Claro.
Una Gibson, por ejemplo, sí, para zurdos. Ah, bueno, ese tipo me la tienen que entregar.
Claro, sí, la tiene que pedir.
A Rusia, efectivamente.
A Rusia,
claro.
No, ya no se fabrica.
No, ya no se fabrica.
Es cada vez más difícil de conseguir esa. Bueno, pero le decía que a mí me gusta probar las cosas.
Sí.
En cualquier cosa que uno compra. Lo que pasa es que cada vez le dejan probar menos cosas.
Claro.
Y está bien.
La mitad de las cosas uno no las compraría si las probara.
Sí, tiene razón. Empezando por la comida.
Bueno, sí, la comida igual.
Que dejaran probar las latas de atún.
Sí.
Pero claro, para probar una lata de atún es enojoso, porque hay que abrirla.
Sí.
Incluso probar quinotos, usted compra quinotos, supongamos que usted estuviera más loco todavía de lo que está,
sí.
Comprar quinotos, puede pedir uno, pruebita, ahí me lo deja probar, qué sé yo, no me gusta. Pero la lata de atún hay que abrirla, no se puede probar.
No, no se puede probar.
Y no vienen todas con abre fácil.
Cada vez hay menos cosas que se pueden probar, porque no se venden a granel. Se venden envasadas, parceladas,
fragmentadas
en porciones
más,
cada vez más pequeñas.
Sí, pero hay productos que es necesario probar el funcionamiento. Por ejemplo, a usted le dicen, esta es la cortadora de césped último modelo.
Claro.
¿Y dónde la va a probar?
¿Dónde la va a probar?
En el supermercado. No,
en un buen supermercado tendría que haber una superficie
de pasto.
De pasto donde usted pruebe la cortadora.
Para la que compran, sí. Los que compran césped. Ya está.
Así con todo. Veo que cuando usted, por ejemplo, en los locales que les venden colchones, camas, que son muy caros los somieres, sí, sí, y todo eso, usted se puede tirar.
Yo pruebo.
Sí, se puede. Convengamos que el papel que usted hace ante,
sí, sí,
ante los viandantes es patético, ¿no?
Sí, en la vidriera queda.
Prueba, hace sí, unos visajes, unos movimientos, semejando, vaya a saber qué situación que usted piensa vivir en el, sobre ese mismo colchón, etcétera, ¿no?
Se nota enseguida. A mí me gusta probar que pongan en una parte de la cama vaso de café con leche, un camión.
Ah, está muy bien, a ver, claro, si se cae o no se cae.
Claro, y el camión nunca lo pasan.
Pero peor, más melancólica es la imagen de uno probando almohadas en esos locales.
Ah,
porque
sí,
está con las manitos.
Probar una almohada, pero yo...
Frente al mostrador y prueba, sí, una, sí, y otra.
Y se acerca cosas... por ahí un otro señor y le dice, ¿solito? Igualmente,
y son todas iguales.
Yo nunca después hubiera comprado una almohada. La almohada jamás es satisfactoria.
No, sí,
salvo,
sí,
salvo la vida nocturna de un señor consiste en buscar una posición en la almohada que no existe.
Claro, pero ¿sabe qué? Sí. Yo pensé eso toda mi vida hasta que viajamos el año pasado a Mendoza, el volante año.
Sí.
Y me enamoré, me quería ir con ella. Le dije, le ofrecí plata al gerente del hotel.
Ah, el del hotel, sí, el año pasado.
El año pasado.
Ah, unas almohadas maravillosas.
Esas y las de...
Solo
de...
no se robó una.
Sí, sí. Lo intenté, no me cabía en el bolso. Solo le faltaba hablar y era perfecta. Digo, en el sentido que no, sí, no hablaba esa, tampoco.
Esa almohada y la de... ¿Estás seguro que era una almohada?
Ahora que lo pienso...
Porque esas son, alguna vez hablamos aquí, son las viscolásticas.
Se llamaba...
Que son almohadas que son tan caras como un colchón.
Y bueno,
pero son
una compañía son para realmente un señor.
¿Vende almohadas escolásticas?
No, escolásticas no, señor. Viscolásticas.
¿Vi qué?
Viscolásticas.
Son,
claro. Es la primera vez que oigo esa palabra.
Es un, no,
un monje visco.
Se la mencioné yo en este mismo programa hace un tiempo cuando me compré la almohada. Porque
yo me imagino haber sentido el mismo rechazo.
Sí.
¿Vos tenés viscolástica?
Yo tengo una viscolástica porque pregunté.
Una bronca me da.
En el hotel te la presto el fin de semana.
Dale, dale.
En el hotel también que fuimos, quedamos en Montevideo.
Sí.
También ahí también tenían una, pero era menos amorosa que la mendocina.
Sí,
bueno, pero ¿qué otra cosa se puede probar o no se puede probar?
Bueno,
las degustaciones, desde luego.
Sí, por supuesto.
Las a veces... cremas, suele haber cremas en la farmacia.
Ah, la cosmética, sí, probador.
Sí, a ver, por favor, un poco de crema para manos.
¿Cuánta?
Ocho manos.
¿Cuándo debe terminar para no incurrir en un abuso?
Claro, si se empieza,
por ejemplo,
a cremar...
vale que uno se lleve oculto en el bolsillo un tarrito y socolor de probar la crema, en realidad... La mete adentro del tarro, sí, se lo guarda.
La unta.
Y sigue surtiéndose.
Y qué bien llevarla en el bolsillo, porque después basta con hacer este movimiento y cuando la sacas ya está humectada.
Ya está humectada.
Sí. Peor con los probadores de perfume, que se andan vaporizando todos ahí en el...
Claro, bueno, ¿cuánto se tiene que echar uno?
Más de tres.
Pruébelo, a ver.
No, o también llega otro frasco y le da
sí,
y
no se lo llena. Pero ¿dónde termina eso?
Yo creo que son...
¿Dónde le para el carro el vendedor? Ahí está.
No, creo que le dice...
Hay incluso fiambreros confianzudos,
sí,
que te están cortando la mondiola, ya te la están vendiendo.
Sí.
Y te saca una... Y yo, ¿quieres probarla? Y te da con la pinza,
sí,
te da un pedacito de mondiola. Y vos vas a comprar mondiola porque te la encargaron.
Sí, por ejemplo.
Odias la mondiola, pero lo que pasa es que tu vida es una porquería y te mandan a comprar mondiola personas con las que ni siquiera sabes cómo te relacionaste.
Sí.
Bueno. Y entonces, ¿qué haces ante esa situación?
Y hay que comprar.
Tipo, mire, yo estoy comprando mondiola porque me la encargaron, mi vida es un mal boletín. Vivo dominado por otras personas, bueno, queda feo.
No, claro.
Yo tengo una respuesta.
Mejor es comérsela.
Se la come.
Por la misma razón por la cual su vida es como es.
Sí.
Por no andar...
Para no bajar las banderas, yo tengo una respuesta que es... Disculpa, me vengo del dentista.
Sí, pero ya tiene que entrar así.
Tiene que seguir hablando así toda la tarde.
Ahí te ofrecen.
Sí.
¿Qué cosa no se puede probar?
Además, si usted prueba, si usted le gusta, tiene que comprar, en general.
Es un compromiso. Pero, si no te gusta... uno puede decir que no le gusta.
No.
Por ejemplo, te está cortando la mondiola. ¡Oh! ¡Qué porquería! Dice, no, no la quiero. Dice, pues ya le corté 75 gramos. Sí. Bueno, guárdeselo, no los quiero.
Y se los puso todos en la boca, además. Después dijo que no le gustaba. Lo que yo pido probar es, en la heladería, pido una cuchara de algo.
Y así se va, después prueba 5 o 6.
Nunca vi que...
De sabores que usted no conoce. Entonces digo, sabores que...
¿Cómo hace? ¿Usted entra en la heladería así como...?
No, no.
O sea, a ver, crema del cielo, no la conozco.
Sí, pistacho al piloto.
Sí, así de fácil.
Voy con la decisión de comprar un helado.
Ah, tiene que comprarlo.
Tengo que comprar uno, pero pido...
Ah, yo creo que usted venía así de la calle. Dice, a ver, voy a probar, a ver cuál me gusta.
¿Y la decisión a dónde se le nota?
No, tengo dos gustos decididos ya, pero pido un tercero antes...
Son solamente dos gustos, señor.
No, pero quiero para probar. Y le dan siempre a probar.
¿Sí?
Sí.
Yo no pedí nunca.
No, yo también me da vergüenza.
Me da mucha vergüenza. Sí. Me da mucha vergüenza.
¿Pero qué le va a dar vergüenza?
Es que el tipo me diga, ¿pero qué te crees que sé?
Sí. No, roñoso. Una por una cucharada, roñoso.
No, y además que siempre le digo, no, no. Dame otros dos gustos. Hombre, pero en mi base de datos ya tengo archivado el sabor ese.
Qué vida tan extraña.
Sí, ya, sí, ya. Entonces, quizás en otro momento
pero
lo pido.
Esto es así ahora. Antes la heladería no te daba. ¿Cómo se no? lo dan? ¿Qué, el tipo?
Una cuchara.
Una cucharadita ahí.
Sí.
Tome, tomá.
Sí.
¿No se la da en la boca también?
No, sí. No se la da en la boca.
Abre la boca así el tipo. Ah, a ver, sí. Dice una para el tío Juan.
Y después lo alza, no, en serio.
Y hay una heladería que le dan ese otro gusto.
¿Cuál?
El que usted pide para probar, en un pequeño cucuruchito.
Sí. Un cucuruchito mío. No,
una heladería muy cara, muy buena.
No, que le dan eso. Ya quiere decir que lo están robando.
Sí,
bueno, pues, lo sé. Sí.
Le cobran el dólar
de la cansado.
Sí,
claro. Se ve que usted lo está robando a todo.
Señor.
A lo que me está convidando esto.
Sí, y lo tira, se lo tira a la cara diciendo, yo no soy un...
Sinvergüenza. Debe ser el dueño del supermercado Bea.
Sí, gracioso. Hoy después de hablar mal de ellos nos pasaron una publicidad.
Yo creo que no va más.
¿Hoy qué?
Después de hablar mal de ellos nos pasaron una publicidad al aire en un programa.
¿Qué sé yo? ¿A usted había hablado mal de aquí?
Sí,
bueno,
sí.
Me lo perdí.
Hablo,
eso.
Aquí no podemos hablar mal de los supermercados porque hace años que venimos a hablar mal.
Porque es uno de nuestros postulados
ideológicos. Bueno,
la zapatilla, por ejemplo, que cuando uno se las va a probar,
sí.
O los zapatos, también uno necesitaría usarlos un día,
claro.
Un sí. día, para darse cuenta.
Y sin embargo, en tres pasos,
hay que decidir.
Es algo tan importante como si te queda bien o mal. ¿Qué sé yo?
Hay que decidir.
Si no me va a empezar a doler dentro de un minuto y medio. ¿Cuál es el tiempo? Porque suponete que yo empiezo a caminar por ahí. Ni hablar de salir a la puerta porque...
No, bueno. O pulsar la pelota por el local.
¿Cuándo termina ese tiempo?
Y
el tiempo ya te empieza a mirar y seguir.
¿Cómo la siente?
Sí, ¿cómo la siente?
Sí.
Esa es una pregunta que yo no permito que me haga.
Bueno, señor.
Si vine a comprar zapatillas.
Lo mejor es cuando el tipo se va a atender a otro.
Eso,
entonces vos podés hacer visaje, ¿viste? Qué
saltar.
Tiene que saltar. Es importante saltar cuando uno compra un calzado.
Sí, sí.
Saltar y
saltar. Antes o después de ponérselo. No sé por qué es importante saltar.
Con los nuevos, el nuevo calzado puesto.
Claro, porque hay zapatos que si vos saltás, te corta el pie por el medio.
No sé si se le corta, pero.
Se quiebra la goma.
Ahí lo puede o someterlo a acelerar y frenar de golpe.
Ah, sí, sí. En la calle mejor.
No, pero no puede salir a la calle.
La zapatería 2x2 es del shopping.
Sí, lo tienes que hacer ahí adentro.
Es muy chica esa zapatería.
Igual.
No se pueden dar pasos. Al segundo paso ya tenés que subirte arriba del mostrador.
De algo. Bueno, y llévese media, porque si no le dan una.
Ah, sí.
Pero no te dan
que
media.
Que es usada.
Te dan una media usada, andás a ver por qué.
Sí, le dan una media que es un soquete o se la venden. Dice,
no, te la
venden.
Dan, te la prestan. No, ni siquiera te la dan, te la prestan. Y si sabes quién usó esta media, te dicen.
Esa que está... Entonces, con esa media se puede probar distintos calzados.
Sí, te llevas un calzado y una infección, no es negocio.
También, ¿cuánto pide usted para probar?
Claro.
¿Cuánta variedad?
¿Cuántos zapatos se prueba antes de decidirse? O incluso antes de no comprar ninguno.
No comprar ninguno.
Sí. Yo probaría todos.
Claro.
Al 100%.
Porque este que usted me dio me queda muy bien.
Sí.
Pero, no me ¿cómo gusta. Estoy cierto de que es el que mejor me queda de toda la zapatería? Yo eso es una... admito que es una cuestión de mi vida.
Sí.
Yo siempre me pruebo el mejor zapato del mundo, pero digo, estoy seguro que en algún lugar hay otro que es todavía mejor que este, y no puedo disfrutar de ese zapato.
Esa es una teoría del amor.
Es durísimo eso, es durísimo.
Es muy duro, sí, la persona que padece ese mal,
sí, es
no
una...
es feliz nunca.
Y no, claro. Una insatisfacción.
Hay otros que el primer zapato les queda más o menos, y ya dicen... Sí. No puede haber mejor que este.
Sí, con tal de no andar descalzo me lo llevo. Claro.
Listo.
Bueno, ¿cuántos zapatos se puede probar? ¿Tres, cuatro, cinco?
Yo creo que no más de tres.
El tercero se lo tiene que llevar.
Rompe la etiqueta.
En el tercero usted se lo tiene que llevar o irse.
O irse, sí, está bien.
Porque si pide un cuarto, ese cuarto ya está comprado.
Sí, sí. No puede desdecirse de...
El zapatero le hace saber estas verdades.
Y lo mira.
Sí. ¿Lo mira cómo?
Mejor dicho, ya no lo mira.
El calzador,
sí,
claro,
sí.
Al tercero le dicen, mirá, para tu número tengo el depósito. ¿Querés que lo vaya a buscar?
Claro.
Y los depósitos a veces quedan muy lejos de ahí.
Sí, inclusive en otro lugar.
Por túneles.
Quedan en otras ciudades, incluso.
Claro.
Sí.
Sí, después, o por ahí usted se prueba uno, pide otro número y ese número no hay, entonces le traen otro
siempre
modelo.
Pasa eso.
Pero no hay
me
color.
Gusta este, pero un número más. No hay, solamente tenemos este número.
Ese número. Si no tiene.
Solo este número.
Sí, si no tiene fucsia. Y quedó.
Sí,
no,
este, ¿qué te parece?
No,
hay otro que no es parecido en absoluto. Ni en el color, ni en la forma, ¿eh? Pero este de taco alto, le dice uno. No importa, ese que hay.
Número.
Sí, después cede, después le dice que
sí,
eso cede.
Los zapatos ceden.
Sí, con el uso.
O que quien se te agranda, que es la otra variante.
Claro, se tiene que ir acostumbrando. Es verdad que hay un acostumbramiento del calzado.
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como con el shampoo, pero el shampoo es al revés. Cuando se acostumbra lo tiene que tirar.
Y
cuando
¿cómo lo es produce, eso del
tiene que cambiar
el shampoo?
Y el pelo se cansa del mismo shampoo.
Ajá.
Y empieza a no funcionar el shampoo.
Se cansa y se tira al suelo.
Sí, sí.
Más bien me voy.
Entonces usted cada tanto cambia, le tira el otro. Sí, lo ceba con otro.
Sin embargo, a mí me dijeron que todos los shampoos son el mismo,
sí.
Y que lo único que varía es el tarro.
El
a mí me lo dijo un tipo que trabaja en el correo, creo.
Bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
No tiene nada que ver, pero trabaja en el correo.
Bueno, está bien, ¿qué quiere que le diga? No, el shampoo es diferente uno de otro.
Le voy a decir a este muchacho cuando lo vea.
¿Cada cuánto lo cambia, por ejemplo, el shampoo?
Cada un año.
Cada año, si el 31 de diciembre,
sí.
Yo cambio el shampoo.
Pero apenas, ¿eh? Usted usa otro tres días y si quiere vuelve al anterior.
Ah, es para distraer al pelo.
Yo hago eso a veces.
Dice, sí.
¿Con el shampoo?
Estamos hablando del shampoo.
Sí, ¿de qué otra cosa?
Sí, claro. Hace eso y entonces continúa.
Entonces, yo prohibiría cualquier clase de prueba.
Sí. No, señor, al revés. Yo creo que... hay que probar todo, tiene que haber probadores de todo producto, tiene que tener para probarlo.
La suerte, a suerte y verdad se llama la nueva ley. Chao.
Nadie compraría, por ejemplo, la mitad de los electrodomésticos de
si
los pequeños.
Probaran, no
nadie
los compraría.
Estaría de porque
bien.
La mayoría no sirven para nada. O trae más problemas que
la tostadora, por ejemplo.
Es una porquería.
Es una porquería.
Sí, señor.
Pero nadie la prueba, no va a andar uno con un pedazo de pan en el bolsillo.
Sí.
Y dice, a ver, vamos a probarla. Aquí traje. Traje una rodaja de Fargo y ya la tengo vencida. A ver, y la meto ahí, espera. Primero tarda mucho esto, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me levanto temprano y bien.
Sí.
Y después salta demasiado. Yo tenía una tostadora que te agarraba cuando escupía la tostada, te agarraba en la pera y te dejaba nocao.
Sí. Hacían saltos ornamentales las tostadas.
Y algunas tostadas... quedan con algún sabor eléctrico, onda subterráneo.
Sí, señor. Onda subterráneo.
Sí. O autitos
chocadores. Vos las agarrás y sacan chispas.
Eso lo
y otras se quedan encajadas adentro.
Lo peor.
Se quedan adentro y no la puedes sacar. Y querés meter el dedo y te quemás hasta la pela.
Sí, no.
O si no, metés un tenedor.
Se electrocuta.
Se electrocuta. Primero hay que desenchufar siempre,
sí.
¿No? Pero, que no, peor todavía, se rompe en pedazos la tostada y queda ahí durante años.
Queda para siempre.
Para siempre. Se tuesta cada vez, se va poniendo toda negra. Es un asco.
Sí, sí.
La tostadora además debe ser muy antihigiénica.
Sí, ahí
¿cómo
junta
lava
todo?
Usted una tostadora?
No, no hay manera.
¿Con agua no la va a lavar? No, no quiere decir que no la lava.
Con gel
no.
De saxofón.
Entonces viene...
Si la sacude, se rompe.
Sí,
sí. La sacude, se rompe.
Sí, general, sí. Eso es muy antihigiénico.
De todos modos, a esta altura, todos sabemos que la tostadora es una porquería y la compramos a conciencia, sabiendo qué porquería estoy comprando.
Sí, sí. O la compra mucho para regalar para los casamientos. Sí, sí. Porque es el electrodoméstico más barato.
Y además...
Entonces, cuando se casa una persona... por la cual uno no siente ni el más mínimo aprecio.
Sí,
que es
en la mayoría.
La mayoría sería poco decir.
Sí, es cierto.
Las 99 centésimas partes de la humanidad. Bueno, entonces uno le compra una tostadora y que se mueran.
Bueno, señor.
Más tarde o más temprano va a ser.
Una tostadora quiere decir...
te odio.
Feliz cumpleaños y que te muera. Sí.
¿Sabe además el secreto dónde está? Yo encontré en algún lugar en el placar, en casa, la tostadora de mi abuela, que era una plancha de metal con una
plancha de metal.
Sí, esa es la que tengo.
Más sencillos y más injustos también.
Sí, también.
¿Por qué injusto?
Porque eran injustos, tiempos injustos.
Ah, los tiempos, sí.
Sí, gracias a la tostadora injusta, señor.
Sí, pero todos los tiempos fueron injustos.
Sí, mi abuela hacía unas tostadas que eran... el pan se dividía en dos partes. Quemado y duro, sin blanco, sin tostadas.
Esas son las que yo me...
Y no encontraba jamás el punto medio de tueste.
¿Usted rasquetea lo quemado?
Sí, en un principio sí, pero en las tostadas de mi abuela le sacás lo quemado y queda pan.
Sí, estaba casi empetrolada la tostada. Sí. Bueno.
Va a ir a desayunar a su casa y le habla de su abuela y chau.
Vamos a ver qué dice la gente acerca de estos temas. Gente que ha llamado o algo.
Roberto Altamirano dice, saludos desde Paraná, Entre Ríos, aclara. Sos un capo, Dolina, te escucho siempre. Olga Tacchini, qué grande ese intérprete vocal. Y señala, pero no vemos acá. Da gusto oírlo. Ñata Peñalosa dice, saludos a mi viejo Lucio Peñalosa, que los escuchamos todas las noches, genio, de la Quiaca Jujuy, llama a esta gente.
Silvina Comba quiere... ¿Será posible que vuelvan a Córdoba? Sí, es posible. Necesitamos una buena dosis de la venganza por estos lados. Quiero abrazarlos, darles alfajores, gritarle a Gillespie que lo adoro y pedirte, negro, que te cases conmigo. Una persona muy promiscua, se me escribía.
Muy demandante.
El Quique dice, hola, ¿qué tal? Le escribo para contarles que ayer caminando por el centro, es de Río Cuarto él.
Ah, ¿qué tal?
Me llamó la atención que todo se transformó en una clínica. Está la clínica de la bicicleta, la clínica del reloj, la clínica del calzado. Dice...
Sí, es cierto, es una palabra que una palabreja que se usa para dar clases de cualquier cosa.
Sí, acá también con pretensiones más cool. Está la clínica,
el almacén,
no, los almacenes, el almacén de lo que quiera.
Sí, sí, el almacén de fulano.
Sí.
Víctor Sánchez dice, saludos muchachos, gracias por las noctámbulas carcajadas. Barton,
¿qué?
Pobre hombre, este tipo. Barton, usted tiene razón.
Es verdad.
La ropa enrollada cual panqueque se arruga menos. ¿Cuándo por Monte Grande? Agrega después ya en medio su locura. Sí.
Gillespie va todos los días por ahí. Petra Bar Zarzuela, o sea, Petra, el hijo de Zarzuela.
Sí, muy bien.
Dice, tengo una duda existencial. ¿Le gustan los alfajores cordobeses? Sí. Me gustan los alfajores cordobeses más que ningún otro. Más que los marplatenses y que los santafesinos. Me gustan las colaciones, esos que son de dulce, de durazno,
mermelada.
Y que vienen con una cosa...
Medio soufflé.
Sí.
Soufflé y con una azuquita de...
No, sí. La colación es hija del alfajor santafesino, si me permite, pero no. Bueno.
Sí, la colación sí es...
No, estamos hablando de los alfajores cordobeses.
Sí, por eso.
Que no son soufflé, ¿no? Pero sí tienen... Son bastante esponjosos.
Tiene, no me sale el nombre ahora de lo que tiene arriba, pero ya me lo sé.
Rico.
Una especie de almíbar o algo así.
Claro. Sí. Diego, no, sí. Sí, diga usted.
No, dígalo a Diego.
No, diga usted.
Marcelo Metayer dice, les mando un abrazo desde La Plata, ciudad que los extraña. Así le van a poner ahora, ¿no? Y me gustaría escucharles, dice ya en castellano español equivocado, hablar de viajes en el tiempo, en la literatura y en el cine.
Diego Martín González dice, estoy leyendo España en los diarios de mi vejez, de Sábato, y encontré unas palabras muy cariñosas de Sábato, en relación a Dolina. Usted dice, ajá, qué grande ambos, ya que estamos cuando vuelven a España. Un abrazo, Yoruba.
Muy pronto estaremos allí. David Winter dice, Solo quería pedirle que toque un poquito de La Desvelada, la Vidalita, que es hermosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que la música folclórica está cayendo en picada, dice. No refiriéndose a La Desvelada, sino a lo que se lleva, que no es eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hace algunas consideraciones que comparto. Saludos desde Ucacha, Córdoba.
Uh-huh. Normando Duarte dice, un fuerte abrazo desde Guatemala. Lo que nos hemos reído, que intenten quitárnoslo, caramba.
Esther Matías dice, ¿para qué titulan en el Facebook que dejemos mensajes si nunca lo leen?
¿Viste?
Sí, tenés razón. Belén Alvareda. Hola, capos. Gracias por tan maravilloso programa y más gracias por los podcasts, que sin ellos no podría escucharlos. Caluroso abrazo desde Salto, República Oriental del Uruguay.
Valentina Thompson dice, saludos desde Bath. Qué lugar preciso de Inglaterra.
Sí, allí donde preciso y precioso, maravilloso. Y
allí donde la muralla que separaba la parte romana
de romana la, ¿no? de la de los nativos, la de los en realidad anglosajones todavía.
Sí, sí.
No habían llegado los normandos.
Buenas noches, dice, perdón, Verónica Bradshaw. Dice, este es un pedido para el maestro. Así, vos se abusó, hace mucho que no lo hacemos.
Sí, voy
a decir mañana a los muchachos que lo canten.
Mi hermana no respetó.
Aquí, el ruso argentino dice, negro, vos qué sabés, la Marsellesa, ¿es el concierto número 25 de Mozart?
No parece, ¿no?
No parece, señor.
Jorge Cáceres, recuerdo un programa en que Barton le dijo que dividiera los mensajes y usted los cortó por la mitad a todos. ¿Puede volver a hacerlo? Sí, sí, hasta 8 veces.
Dos pequeñas cosas que tengo para sumar a esto. Nos mandan el parrillero científico de Diego Lombeck, los amigos del siglo XXI.
Ah, sí.
Que son trucos secretos para hacer el fuego, hacer la carne, pero además le explica por qué pasa eso.
La cuestión científica del asunto.
Queda como un ducardo.
Ah, sí, yo tengo...
El cocinero científico tiene.
La ciencia que ladra es la colección.
La colección y es magnífica.
Sí, es estupendo.
Diego Golombe, que es el que hace además un programa de encuentro con el señor de aquel señor que sea. Y lo otro que tengo es de alguien a quien cruzamos en Madrid. Siempre nos preguntamos qué pasa con los indignados y qué sé yo. Bueno, parece que decidieron seguir laburando y han fundado Podemos Argentina para las elecciones europeas. Si se puede, quieren recuperar lo que nosotros conseguimos en algún momento y presentan el 8 de mayo a las 10 de la mañana en el Bauen Podemos Argentina. 8 de mayo, 10 de la mañana, Bauen Callao 360.
Valentina Thompson, aquella que nos escribía desde Bath, en realidad nos dijo esto. Preguntaba si nos veíamos en Londres en septiembre.
Ajá.
Avisen, vamos a avisar, todavía no es seguro, pero es posible.
Hay posibilidades.
Mientras que Walter Silva, me llamó mucho la atención su historia sobre la muerte de Esquilo, así que me puse a averiguar un poco. Resulta que Esquilo decidió exiliarse porque un oráculo predijo que iba a morir aplastado por una casa, cosa de mandinga, el oráculo le pegó, ¿no? Suena a agregado.
Sí.
Todo suena, porque... Mi historia de que le pegó una tortuga tampoco también suena muy veraz, pero que el oráculo predijo que una casa le iba a caer en la cabeza, suena a escrito, yo lo hubiera escrito después,
sí,
de haberle caído una tortuga en la cabeza, evidentemente la casa era el caparazón. Mucho mejor hubiera sido un caracol a los efectos metafóricos, pero... es difícil que un caracol cayendo de las alturas, cause la muerte de un dramaturgo.
De todos modos, es más directo y jugado que un imperio caerá, ¿no?
Sí, sí, tiene razón. Sí, sí. Igual el oráculo tiene esa, no particularidad, sino esa obligación.
Es estilo, es una regla estilística.
Es una regla. No, un oráculo no puede decirle a usted... el domingo que viene lo atacarán los persas y usted será despojado del trono.
Claro,
no.
Bueno, justamente porque el oráculo, pese a la creencia de los griegos en el destino, permite una forma de libre albedrío que cuando menos es la interpretación de aquello
que se dice. La interpretación. Y es la metáfora.
La metáfora, claro, vamos.
Permite la huida, esa forma de huida que es la metáfora. Uh-huh. Siempre que hay una metáfora es siempre una manera de huir. De huir de la verdad. Cuando usted descubre que un texto es indefendible desde el punto de vista literal, empieza a defenderlo metafóricamente y entonces continuamos todos.
Sí,
A menos que la intención inicial pase por ahí, como en el caso de la poliesis, ¿no?
Claro, bueno, claro, así es. Bien, vamos a hacer una breve pausa, sí. Me parece.
Sí.
¿Qué hora es?
Efectivamente, sí.
Es muy tarde, ¿no es cierto?
No, bueno,
lamentablemente me tengo que marchar.
No se va.
En cuanto a los zapatos, a los 27º zapatos que me he probado.
Sí, ¿los va a llevar?
No. Lamentablemente me aprietan acá.
Bueno, pero cede.
Usted dirá que este no es el pie.
Pero claro.
Pero es caminar con estos zapatos y sentir un dolor acá.
Bueno, pero ya le
doy. Acá.
Ah, bueno, señor, pero ¿qué tiene que ver el zapato entonces?
No sé, pero yo me pongo los zapatos y así como tenemos el mapa del cuerpo en la planta de los pies,
sí.
Cuando nos duele el mapa de bragado, nos duele también bragado. No sé si me interpreta lo que le quiero decir.
Es de caña alto por ahí el zapato.
Sí, debe ser.
Bueno, pausa, amigo, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Reinstalar la doble indemnización a propósito de algunos datos, algunos signos de que podría estar en retroceso el empleo. El doctor Aldo Ferrer.
La verdad que no estudié bien el tema, no le podría contestar específicamente esta cuestión, la tengo que ver con más cuidado. Me parece todo lo que sea, digamos, indemnizar las cuestiones del trabajo, me parecen bien, pero no le quiero opinar sin haber visto bien la medida.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juegan los cuartos de final. Hoy a las 19 comenzamos con Nacional de Paraguay, Arsenal y pegadito San Lorenzo, Cruzeiro. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí, el teléfono es 4535-2222. Y hay un contestador ahí donde deja grabado lo que quiere.
¿Ah, sí?
Sí.
No sé si he saludado ya a mi amigo, el arquero Fabián de Caracpachay.
Nuestro amigo.
Que hoy nos visitó en el partido. Para tomarse una foto antes de una operación que debe hacerse, así que es un lindo gesto de su parte, pero además lo obligamos a jugar.
Sí.
Y jugó muy bien, jugó fenómeno.
Según su
mejor que otros, que no era que hacía muchos meses que no jugaban como él, ¿no? Así que triste. Bueno. Entre ellos yo. Que juego todas las semanas y que he dado lástima hoy.
Compartí con Fabián el concierto de Moreira y este es un interlocutor muy divertido.
Sí, claro, claro. No, no solamente es un gran arquero, sino también...
Popiola.
Ha venido aquí también, María.
Ha venido aquí, sí, sí,
sí. Saludos para Fabián.
Y sí, es un oyente de cartel, digamos.
Sí, señor.
El famoso arquero...
Arquero de Calapachaca. Calapachaca.
Hablaremos hoy de diluvios.
Ah...
No del diluvio, sino de otros diluvios. Porque además del que aparece en las Escrituras, existieron otras tradiciones, muchas de ellas anteriores, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte...
De lo que había vivo en la tierra.
De las entidades vivientes. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias. En muchos casos se habla de nevadas, en el Edda, por ejemplo... Uh-huh. Tifones, maremotos, de todos modos contaremos exclusivamente casos de diluvios. Entre los chinos, un espíritu maligno llamado Kung, en un arranque de cólera, rompió de un frentazo una de las columnas que sostenía el cielo. La bóveda celeste cayó sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe, por unos aguaceros gigantescos. No sé si de este mismo golpe o de otro similar extraen los chinos la explicación de la inclinación del eje de la Tierra.
El eje de la Tierra, sí, claro.
Esta pequeña inclinación es justificada también porque una de las columnas quedó un poco dañada, entonces el techo de la Tierra... que es la bóveda celeste, naturalmente, como bien sabemos, todos los que no estamos contaminados por la lectura de, ¿cómo se llama el tipo ese que sabe todo? El del Big Bang, el de la televisión. Bueno,
sí, el señor
todos sabemos bien que...
El que más sabe es Stephen Hawking, pero el que usted habla es Carl Sagan.
Sí, eso es. Bien. Esta es la visión china del diluvio. Cae la bóveda celeste sobre la Tierra y todas las regiones quedan inundadas de golpe. O sea, ni siquiera es necesaria una lluvia. Todo el agua cae de golpe.
Sí. ¿No?
Bien. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio de Génesis. Uno es acadio y el otro griego. Uh-huh. El mito acadio era también común entre los sumerios, solo por vecindad, no solo por metonimia. También lo hicieron suyo los hurritas y los hititas. En él, la diosa de la sabiduría, Ea, advirtió al héroe Utnapishtim, el Noé de los acadios, advirtió a este muchacho que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un diluvio universal. Dice, vamos a hacer un diluvio universal que estos tipos ya me tienen podrido. Ea le recomendó al héroe que construyera un arca. La advertencia de Ea a Utnapishtim tuvo lugar en sueño, que es la mejor manera de presentarse un dios ante un héroe sin necesidad de andar llamando la atención de los vecinos, que anda siempre cogoteando a ver si se le presenta a este o aquel dios al héroe de al lado. El motivo de Enlil y los otros dioses para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. O sea, se olvidaron de hacer los sacrificios de Año Nuevo. Bien. Y estos dioses dijeron, bueno, vamos a destruirlos mediante un diluvio para que aprendan lo que es bueno. Utnapishtim hizo caso de su sueño y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. Uh-huh. Empleó betún para calafatearla. El arca fue construida en 7 días. Imagina el arca que sería, ¿no?
Sí.
Un arca de 6 pisos construida en 7 días con forma de cubo.
Sí, hermano.
Tiene tantas probabilidades de flotar como un bolsón de plomo. Bueno, cuando comenzó a caer una lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, los artesanos y los ayudantes que cuidaban la hacienda del héroe, además de algunos animales, y todas las clases dominantes, entraron al arca. Utnapishtim se encargó de cerrar las escotillas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo, donde se agazaparon como perros. Este diluvio duró 7 días. Recuérdese que el bíblico duró 40. Sí. Lo cual demuestra la superioridad de la Biblia sobre estos textos primitivos. Contamos hace tiempo que un investigador inglés del siglo XVII, llamado Burnett, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio bíblico de 40 días hubiera cubierto la tierra. Burnett demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Explicó que toda el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus discípulos hicieron el cálculo siguiente. Lápiz y papel. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera, 1.300.000 millones de litros, y sin quedar ni una gota, ni una molécula, cosa harto improbable, la Tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros de agua. Bueno, ha de comprenderse que todo esto, lo del diluvio, lo estamos diciendo en forma metafórica.
Sí, claro. No, sí.
Así que, eso es todo. Esperé que todo el mundo se acordara, etcétera.
Sí.
Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica. Citemos. Las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval. Una nave de 3 pisos hecha de madera y de 138 metros de longitud se habría roto al más ligero embate de las olas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso.
No.
Tampoco, porque así somos piolas todos.
Exactamente.
Así somos todos piolas, ¿viste? ¿No? Aprovechando los conocimientos que la tradición nos ha brindado, que más no sea la tradición reciente, aprovechamos para, con armas que otros nos han provisto,
derrotar
a quienes vivieron antes de la invención de esas armas. Es como volver al siglo X antes de Cristo y aniquilar los ejércitos de Ramsés.
Sí. Sin irte
a lo cual tenemos que retroceder otros 3 siglos.
3 siglos más. Muy bien.
Pero con ametralladora.
Sin ir tan lejos, es como derrotar las culturas de Pincel y nuestros caciques o en América del Norte con los rifles Remington, que pertenecían a otra. Bueno, se hizo, muchachos.
Bien, volvamos al mito acadio. Cuando paró de llover en el séptimo día, Utnapishtim salió y miró a su alrededor, que es lo que hubiéramos hecho todos nosotros. Vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas. Ajá. Toda la humanidad se había ahogado. Esto lo comprendió más que lo comprobó.
Sí.
El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utnapishtim esperó 7 días más. Entonces envió una paloma que al no encontrar lugar donde posarse, regresó a la arca, etc. Después de otros 7 días, lanzó una golondrina, que también volvió, y finalmente liberó un cuervo que encontró carroña de la que alimentarse. Las aguas habían bajado.
Bien.
El héroe y los que lo acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones, quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron ese aroma, se congregaron alrededor del sacrificio. Ishtar, nada menos, elogió a Utnapishtim por haber salvado a algunos, pero vino a aparecer Enlil, el que había organizado el diluvio, y gritó enfurecido que ningún hombre debía escapar a la destrucción. Algunos dioses, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso del diluvio, ya que no toda la existencia debía desaparecer, etcétera. Mucho argumento, pagan justos por pecadores, etcétera.
Sí, sí, sí.
Varias páginas de pésima literatura. Hasta que Enlil, resignado, debió conformarse con un castigo incompleto. El mito griego cuenta que Zeus se había enojado por el canibalismo de los pelasgos. Convengamos que el canibalismo es un pecado mucho peor que la ausencia de sacrificios en Año Nuevo.
si es que no se trataba de la misma cosa. Entonces desencadenó un diluvio sobre la tierra con el propósito de exterminarlo todo. Deucalión, el rey de Ftía, advertido por su padre Prometeo, construyó una arca, otra más, y se guardó en ella con su esposa Pirra, que era rubia, ya que Pirra en griego quiere decir
rubia. Eso mismo.
Cuando la lluvia cayó, todos parecían haber desaparecido, salvo Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas bajaron. Entonces fue a posarse sobre el Parnaso, el monte Parnaso, o, según dicen algunos, en el monte Etna, que yo he tenido a la vista, o en el monte Athos, aquel monte donde están estos conventos.
El monasterio ese maravilloso.
Monasterio maravilloso. Cuando desembarcaron sanos y salvos, Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus, se acercaron a orar al templo de la diosa Temis, suplicaron que la humanidad volviera a la vida, y Zeus, enternecido, escuchó la súplica y envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hicieran les sería concedida. Y Temis les dijo, de modo oracular, tal como hemos dicho, no sé si se recuerda, recién, arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Como Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres y de ningún modo podían dar con sus huesos, intuyeron que la diosa se refería a la madre tierra, cuyos huesos bien podían ser las piedras. Agarraron algunas y las lanzaron tras de sí por encima del hombro, y estas piedras se convirtieron en hombres o mujeres según las hubiese arrojado Deucalión o Pirra. Y de este modo la humanidad quedó restablecida. No era exactamente lo que habían pedido.
No.
Habían pedido que volvieran a la vida los mismos que habían muerto.
Claro, claro, ahí hay recuperación.
Sí. Digamos, para terminar, que el diluvio fue de poca utilidad. Parece que algunos pelasgos habían logrado eludir el castigo de Zeus y se habían salvado, no ya con arcas, sino escondidos en las mayores alturas del monte Parnaso. Y cuentan que cuando supieron que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, reanudaron rápidamente la antropofagia que había provocado el enojo del príncipe del Olimpo. La maldad continuó imperando sobre las naciones, y es más fácil creer en lluvias ecuménicas que tapan las cordilleras que en muchedumbres bondadosas que renuncian al crimen y al pillaje.
Ciertamente. Además, porque el castigo de todos no implica la redención de todos. Esto quizás en algún manual garantista lo van a poder comprobar. Estaba pensando en aquel refrán que dice que siempre que llovió paró. No es suficiente. O sea, puede parar y puede haberse acabado todo. Claro. Es un refrán inútil, por cierto. Hay un lugar para
como cada... todos los refranes, no sé.
Todos los refranes, sí. Pero además, hay un lugar para cada cosa, y se supone que el lugar de el agua es abajo, es arriba, y el lugar de la tierra es abajo. Y eso también es una tontería, que no sabemos qué cosa es arriba y abajo.
Sin embargo, si hay una cosa que va hacia abajo, es el agua.
Es el agua. Y después estaba pensando también en la forma en que la gente se tomó estas cosas entre acadios y sumerios. Lo de Gilgamesh, Gilgamesh en algún momento cuenta que estas cosas, es lógico que ante grandes pecados, gente que tiene grandes poderes, haga grandes macanas. Y esto es lo que le molestaba a él, que conservaba su parte de hombre, y decía, estas cosas de los dioses, lejos de hacernoslos respetar más, nos hacen temer en personas que teniendo tanto poder, sean capaces de tanta iniquidad. Y me parece que es un buen consejo. Estaba pensando...
Unapishin fue el mentor de Gilgamesh.
Gilgamesh, exactamente.
Que también se rebeló de algún modo contra los dioses.
Ante la muerte
porque
de
no quería morirse, ¿va?
Sí, sí. Y después ante la muerte de su amigo en Gilgamesh.
Sí, claro.
Pensaba, así que un cubo flotando por ahí no tiene gran destino. Y entonces, ¿cómo se explica la cuna de Moisés? Que además debería ser calada. Vamos, o
porque parece más flotable la cuna, una cuna con un bebé, que un cubo con 700.000 animales.
Y pero si no le pueden ayudar más que un bebé, mire que un bebé se puede...
Igual, ¿viste? No, Entonces, yo creo en eso, no sí. me cuesta creer.
El arca tenía quilla.
Hay cosas que me resultan mucho más difíciles.
El arca tenía quilla y podía ser navegable, muchas veces. Claro. Pero bueno. El otro diluvio que nos quedó por ahí es el Maya, del que nadie habla, pero hubo una muerte de la humanidad por agua. Que ellos la citan. Habla de eso nuestro amigo Eliot cuando habla de Flebas el Fenicio y habla de la muerte por agua como un castigo divino. Ahora, arca. ¿Por qué un arca?
Digo, a mí sí, porque nunca es un barco, ¿no?
Nunca es un barco. Y además, los tipos que quedaban por ahí inundados, un tronco, una canoa, debían haber sobrevivido un montón.
Sí, claro. El único que registra esa supervivencia clandestina, por decirlo así, es el mito griego, ¿no?
Exacto.
Donde dice que los pelagos se ocultaban en las alturas. Claro, ¿qué iban? ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer ni siquiera una canoa?
Claro, y además naturalmente, subirse encima de alguna cosa que flota.
Pero bueno, siguen siendo objeciones de un concejal de Vicente López.
Canibalismo condenado por Zeus. Zeus, a ver si nos entendemos. El padre de él se había morfado a los pibes.
Ah, bueno, por eso, recordando lo que él había sufrido. Casi en carne propia.
No es justo, zafaste y por eso ahora, claro, me recuerda también a algunos concejales. Y la última que se me ocurrió de estas cosas es fácil tirar cosas y que se vuelvan hombres. Tenemos a los mirmidones, tenemos otras cosas. Ahora, lo que no entiendo es, Noé, o Noé, como le digo a algunas amigas llamadas Noemí, salva a la humanidad, reconstruye las cosas, y el tipo, ¿qué hace? Se baja del arca, después está con los pajarracos, ahí justo la paloma, con lo bueno que es el cuervo, salvó a la paloma, pero bueno. Y el tipo agarra una fruta que andaba por ahí, la machaca, convierte el vino, se emborracha. ¿Y qué pasa? No lo castigan a él, lo castigan al hijo que lo vio desnudo.
Sí.
Digo, parecen los edictos policiales de Buenos Aires. Digo, ¿por qué uno comete un pecado y lo castigan al otro? No es justo. Aún así, me parece, frente a las cosas que nos pasan cotidianamente con la lluvia, que cada vez que empieza a caer una gota, como va a pasar apenas vosotros estén saliendo de esta radio, uno debería preguntarse, ¿será que hemos cometido algún pecado que...?
No veo a ninguno de los empleados de los canales que ante la declaración del estado de emergencia por parte del Servicio Meteorológico hagan ninguna consideración acerca de nuestros pecados.
Claro,
vienen grandes tormentas, se ve que hemos pecado mucho esta semana. Nunca lo dicen.
Nunca lo dicen. Y todos se limitan a decir, bueno, me parece que esta tarde llueve.
Y llueve. Es un hermoso vals de difícil rastreo que cantaba Oscar Alonso, un joven Oscar Alonso, y que es una obra de un guitarrista, Horacio Petrosi, que fue guitarrista de Gardel.
Petrosi, ¿cómo no?
Y es precioso. Tenemos la posibilidad de escucharlo con un poco de ruido, pero es ruido de la lluvia.
Ahí va.
Canta Oscar Alonso, llueve.
Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta viviesa de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar. Crepúsculo soñal, pasan las horas delante mi balcón, tiembla un rosal. Ansiosa por vivir, las rosas lloran, luchando contra el fuerte vendaval. Lo mismo que en la vida cae una vencida, el lodo de la calle arrastra la flor. tanto que se aleja. Yo pienso en mi rosa que un día de lluvia también se alejó. Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta tibieza de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar.
Era Oscar Alonso, la venganza será terrible. Llueve.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañan.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del gremio de camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¡Hey, gente! ¡Tini Stoessel! En una entrevista exclusiva, la gran estrella Tini en todo el mundo nos habla de su éxito, su sueño, su familia y del amor con Peter Lanzani. Estoy muy enamorada y feliz. Con solo 17 años conquistó Europa y revolucionó Buenos Aires juntando a 380.000 fans. Soy una chica normal que cumplió sus sueños. A solas con el chino Maidana en Las Vegas. Espero que los argentinos estén orgullosos de mí. Además, un homenaje a la gran Norma Pons y Charlotte Caniggia en Ushuaia. Busco trabajo, no tengo tiempo para hombres. ¡Gente!
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Doctor Donato Spacavento.
Donato, ¿cómo está hoy la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires?
Hay un achicamiento paulatino, progresivo de todo lo público en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que la salud no escapa a este modelo de ciudad y a este modelo de lo público que tiene, creo, el neoliberalismo y en la expresión del PRO en salud. Hay un achicamiento de lo público. Lo público es lo de todos. Y de alguna forma, la anécdota es que están achicando lo de todos y va agrandando lo de pocos. Y el hospital público, que es lo de todos, se va achicando. Hay menos consultas, ejemplo, números concretos. El hospital de Jericho, nosotros operábamos 50 cirugías por día. Hoy se operan en el mismo hospital de 5 a 10 cirugías por día.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Algunos de los que llamaron al 4535-2222, por ejemplo, Miguel de Colegiales dice: dicen que Dios no mandó un segundo diluvio cuando entendió que el primero había sido inútil, señala Miguel.
Sí.
Y en otro orden de cosas, Sole de San Telmo dice...
Lo hubieras calculado antes, ¿no? ¿Viste? Pero bueno.
No. Bueno, usted se pone a dar instrucciones a Dios, no sé. Dice, Sole de San Telmo, negro, me gustás mucho. Soy budista, artista y vegetariana. Ah, ¿te casás conmigo?
Sí, cómo no.
Son almas gemelas, chicos.
Somos almas gemelas, realmente. Supongo que usted le dará al matrimonio tanto valor como los budistas. O como los vegetarianos.
Bueno, y Gloria de Santa Fe quiere que toque... Esto es para el sol, también. El tango Gloria.
A ver, hoy pensé en el tango Gloria. A ver si me acuerdo. Me va a costar, ¿eh? A ver... Espérese, ¿eh? Mira, acá puede ser que se me ocurra.
En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir.
Sí, se lo voy a cantar en el sordo, pídamelo.
Bueno, Gloria, entonces se lo pasamos al sordo.
Aunque esté mal, se lo voy a cantar.
Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me duelen las patas. Nuestra habitual sección dedicada a la salud de los pies.
Sí.
La salud de los pies es importantísima.
Sí, como
como casi todo.
Pero es la base de la salud, las patas.
Sí, depende
del
de
cuerpo.
Lo que vos entiendas, diría Wittgenstein, por importantísimo. Sí, y ahí surge lo que se llama un pseudo problema de definición.
Bueno,
pero hemos hecho una entrevista a la directora del spa de manos y pies.
¿En qué quedamos?
De manos y pies, el famoso spa cuatro patas.
La, no va todo junto.
Bienvenido
la doctora Sara de Coso.
No,
no, de Couso.
Ah, de, claro, un coso este, bueno, en portugués.
Dice, nos dice la doctora, estudios recientes. A las 4 o 5 de la tarde lo realizamos.
Y empezaron a las 2 de la tarde.
Demostraron que más del 80% de las personas en algún momento de su vida experimenta un tipo de problema en sus pies.
¿80%?
No. ¿Solamente el 80%?
Ah, no, todos experimentamos. Todos.
¿Dónde está ese 20%?
Faltaron.
Que en ningún momento de su vida tiene un problema en la pata.
Le duelen las manos.
En la mayoría de los casos no se busca tratamiento especializado porque erróneamente
¿qué?
Se cree que las molestias y dolores son normales y previsibles, que son hijas de nuestros pecados.
Claro, claro.
Esta señora asegura que cada afección pédica... Bueno. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Muy afectada.
Es el divino
tiene botón. Su paliativo. Y aquí las afecciones más comunes.
A ver.
Grietas. ¿Cómo grietas?
Grietas en los pies.
¿Quién tiene grietas en los pies? Que está loco para tener una grieta en la
pata. Eso es en la tierra están las grietas.
Claro,
o dice, el relato.
Suelen originarse por déficit.
¿Déficit? No, ¿déficit de qué?
Cuando usted hace un balance y le da déficit, se le agrieta la pata. Ah, no, por déficit de sudoración, por sudar poco.
Lo tiene muy seco.
Sí,
sí, sí.
Las del talón.
Es un primo, porque eso
son orquestas femeninas.
La ley del talón. Las grietas del talón pueden deberse a un calzado inestable que permite desplazamientos laterales.
Los conozco.
Sí.
El remedio más eficaz es la hidratación mediante pediluvios. Hay que darse un pediluvio precisamente en los pies.
De eso hablábamos hace un ratito.
Sí.
¿Con qué se lo da el pediluvio?
Con una parangana. ¿Qué pasa
pero si le agrega
como en mi caso no le entran los dos pies adentro de la parangana? La parangana clásica no admite dos pies.
No.
Entonces, ¿qué hace? Usted está encima un pie con el otro, lo pone un rato abajo, otro arriba... mete un pie adentro y deja el otro afuera por un rato y después lo cambia y todo así.
Dos jugueteras.
Sí, dos palanganas.
Ah, sí. Eso está muy bien.
Pero a veces le queda la pata abierta.
¿Por qué no venden en su supermercado, doctor Bea? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Por qué no venden, ya que venden tantas cosas lindas, por qué no venden...
pediluvieras.
Claro.
Unas palanganas unidas.
Palanganas rectangulares para pediluvio.
Para pies.
Unidas en el medio, pero separadas para que cada pie... tenga su asentamiento.
Como esos receptáculos de azúcar y hierba, vio que vienen unidos para
sí,
el mate.
Claro. Sí,
pero más largos. Para cada pie.
Más largos.
Izquierda y derecha.
Usted no me va a creer, pero hay hoteles internacionales de 5 estrellas que tienen enormes superficies que ellos llaman pileta y son pediluvios.
Ah, sí, sí, hemos estado en algunos.
Eso que había ahí era una pileta para el pediluvio.
Sí.
Claro. Yo lo usaba para caminar sobre el agua.
Y para salpicar.
Sí. Nos pasamos verano allá adentro.
Bueno.
Puede hacerse baños, mejor dicho, estos pediluvios,
¿sí?
También con su novia.
Ah, sí.
Porque
sí.
Usted sabe que en el pie está la llave.
¿En serio?
La llave erótica.
Ah, sí. Estoy apuntando mal, entonces.
A esta altura de mi vida me lo dice.
Con razón.
Estoy hasta las manos, me dijo ella.
Está en el talón.
Ah, sí.
En un punto que usted masajea.
El punto T.
El punto T.
Y por efecto dominó.
Ah, sí.
Despierta
sí.
De abajo hacia arriba.
Sí, pero hasta que llega...
Efecto dominó de abajo hacia arriba.
Sí. La kundalini...
No, el kundalini queda a mitad
no
de camino.
¿Hasta dónde?
Bueno.
Y entonces es un buen
claro,
motivo
si
para...
Claro, si fuera de arriba hacia abajo y empieza por el talón...
Sí.
No le queda mucho. No le queda mucha tela para cortar. Enseguida su novia se va. Bien. Ahora, ¿cómo es una grieta? ¿De qué tamaño son las grietas de los pies?
Así.
Así de grande, pero sí. Ella es...
No, señora, sí, le digo.
Ah,
porque se le hace, sobre todo en el verano, que uno anda, quise decir, sí. Descalzo.
Tenemos con nosotros a Patricio Barton.
Cuadrumano.
Que es este... Bueno...
Locutor profesional.
Pedicuro, ¿cómo se dice?
No, podólogo.
Pediatra.
Podólogo, señor, sí. O pedicuro.
Sí.
Sí, pediatra.
Entonces usted anda, por ejemplo, en ojotas o descalzo, con sandalias, pocas veces calzado.
Claro, sí. Pocas veces. Yo cuando salgo a la noche tarde.
No, ¿cómo, señor?
Salgo calzado.
Sí, por la inseguridad.
Según seis luces, por si acaso alguno se hace loco.
No, señor, estamos hablando del calzado para los pies.
Ah.
Entonces, el airecito...
¿Qué, te agrieta las patas?
Le va gritando, claro. Usted está en la intemperie.
Y no puede ser que esas grietas... Atención, porque sí. Aquí viene el conocimiento científico. Que esas grietas sean madriguera de quién sabe qué gérmenes patógenos.
De batracios, sí.
Y aprovechando la grieta, se instalan ahí, prosperan. Cuando usted quiere acordar, tiene todas las enfermedades del mundo.
Sí.
Eso no se lo habían dicho nunca, ¿no?
Sí, me habían dicho, pero...
Usted tiene una grieta en el pie hoy.
Sí.
Mañana tiene, anda a saber qué podredumbre en cualquier parte del cuerpo.
Conjuntivitis.
Bueno, listo, no. La señorita le va a cobrar.
Sí.
No, que, no, por favor.
Sí, vení, papá.
No, mire, en esas grietas usted se puede hidratar con pediluvios o también con aceites.
¿No se puede aprovechar la crema que te dan en la farmacia para las manos?
No, la de la mano.
Una agarra y en vez de sacar una mano, saca un pie. ¿Le parece que se van a dar cuenta?
Es una vez
que usted va con un poncho, por ejemplo.
Muy largo.
Y hace aparecer el pie ahí por el medio, lo levanta.
Se ve a Rudini.
Lo mezcla con una mano. Una mano y un pie. Dice. ¿Qué, cuántas grietas que tengo en la mano?
Si le aplaude.
Y el custodio le dice, encantado.
No, además no le sirve la crema de manos para los pies.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Veo que es otra, que no sé, pero es otra. Viene en otro...
En otro frasco viene.
Viene en otro pomo.
Es el shampoo.
Tiene más cuerpo. Tiene más cuerpo.
¿Quién?
La de los pies.
Sí. Bueno, no importa.
Es más con eso se
otra cosa que suele pasar son las durezas.
Sí.
Vamos a ver qué dice acerca de las durezas. La doctora, ¿qué tal, doctora? Sara Coso. Dice... Las durezas son capas de piel muerta.
Uy. Ay, mi piel.
Esto me mató este detalle.
Además, capas, o sea, capas. ¿Cuántas?
O sea que usted poco a poco se va muriendo.
Sí,
como quien se desangra, ¿no?
Sí. La capa dice, de piel muerta es como que se va haciendo telgopor.
Sí, el... superpuestas, dice. Sí. Claro, hay gente que no muere de golpe, sino
muere
que
por capas.
Va por capas superpuestas se va muriendo.
Claro, ¿cómo?
Los callos, en otro orden de cosas...
Sí, es eso,
el mondongo.
No me digan que los callos también son piel
sí,
muerta.
Sí,
son... Y uno que se los toma tan a la ligera y sin respeto.
Sí.
Bien. Los callos aparecen por roce. No es que te falta roce ordinario.
Le sobra.
Dice, por presión o con presión, cuando el calzado no se adapta a la forma y el movimiento natural del pie, o dicho de otro modo, cuando el pie no se adapta a la forma del calzado.
A la prótesis, digamos, claro. ¿No?
Suelen localizarse en las plantas, la en maceta, la,
sí, vegetales,
sobre los dedos, etcétera. La solución es proteger la parte afectada con cremas, las mismas cremas que hemos mangueado. Ya sé cómo pedir crema para las manos y pasársela a las patas. Usted le pide crema para las manos y se va con las manos así
como
haciendo un cestillo al baño, digamos, o a la calle. Ahí se saca los tamangos y se la pasa.
¿Y cómo se los saca los tamangos? ¿Con los mismos pies? Porque no puede
uno tocar con otro, no sabe sacar.
Y las medias también.
Como cuando uno se acuesta.
Conviene ir sin medias. Si no, le pide a alguno, por favor, señor, me saca las medias. Y le explica que usted acaba de conseguir que le dieran un poco de crema y que tiene más necesidad de ella en los pies que en las manos y todo así.
Sí, sí. Pague primero, por si acaso.
No le conviene, porque va a tener que empezar una amistad
desde abajo.
El caso es que estos productos restauran la epidermis, todo así, y uno vive para siempre.
Sí. Igual,
o sea, resucitan. La piel muerta resucita y dice, aquí estoy, hola, ¿qué ha pasado?
Sí, de todos modos no conviene mimar tanto al pie.
¿Perdón?
O sea, con mucha cremita todos los días, porque
se le pone muy de bebé.
Se le pone, claro, se le pone, va a tener.
Yo le digo que yo, que soy fobalier,
sí.
Cuando el pie se me pone muy de bebé, me encaja en una patada y me revienta.
Claro, ¿no? Bueno,
en cambio,
sí,
las durezas, los callos, el juanete pétreo,
sí,
garantiza la potencia del shoot.
Del shoot, claro, señor. Además, el tres dedos, ¿cómo hace? ¿Cómo patea usted?
No, claro, pero además para caminar, para todo, porque
eso
usted
no
para
importa
andar descalzo por cualquier superficie.
¿Usted anda mucho descalzo?
Sí, a mí me gusta estar descalzo.
Sí. A ver.
Porque, mire.
Ah.
Porque uno entra en comunicación con la madre tierra, ¿no?
Sí,
o con la tierra solamente.
No, bueno, yo vivo en la superficie.
Yo vivo en un quinto piso. Para llegar a la madre tierra tengo que andar pesado en la cabeza.
Pero eso descarga mucha electricidad negativa.
¿Por qué? ¿Cómo es?
La que le hace
la mala onda.
Hay mucha gente que se cuelga una cadena a la tierra como los camiones y va descargando las malas ondas
y saca chispas.
Y poco a poco se torna optimista. No, chispas saco yo porque tengo los talones tan duros, que ya he contado muchas veces aquí en el programa, muchas veces sin querer piso una tachuela, se me clava
y queda.
Y ahí queda, yo ni cuenta me doy. Solamente cuando voy descalzo por los corredores y mis familiares me hacen notar las chispas que sacan, ahí es cuando digo, caramba, me debo haber clavado una tachuela, y ahí me la saco. No sin algún esfuerzo.
Ah, lo tiene bien adentro.
Y claro, sí, tachuelas. Tachuelas de montura, esas las peores.
Sí, no. Lo precise fue la, dice.
Entonces tiene muchas capas de piel muerta.
Posiblemente, sí tenga varias generaciones de piel muerta o agonizante incluso.
Bueno, pero esos sobrantes, nosotros se lo vamos sacando.
¿Uno por uno?
Casi con un, no digo como una garlopa, como con una garlopa, pero con algo que vamos haciendo.
Con la máquina de fiambre, con la fiambre.
Sí, que unas rebanadas.
Sí.
Y usted avisa si le duele, ¿no? Porque por ahí...
Ah, ¿a quién le aviso?
Y a quien está practicando...
Ah, sí, siempre es mejor avisarle
al que, está
al que lo está haciendo doler.
Sí.
No a otro, a quien le duele. No,
no, avisa porque puede ser peligroso.
Sí, no se le va nunca la mano con la piedra esa. Es como una piedra esmeril.
Claro.
Sí,
por en casa yo tengo la escofina, pero eso no es profesional.
No.
El pedículo tiene
otra
piedra, que es la misma que usan los fabricantes de los herreros de obra,
claro,
para pulir la ventana sin rebaba.
Sí, pues sí. Es un poco fuerte para el pie,
para la ventana. No, más
tenga cuidado cuando hay muchos pedicuros que se ponen antiparras cuando están limando las durezas, porque puede saltar una chispa, se le encaja en el ojo y chao.
Es muy insalubre ese trabajo, claro. Sí, señor.
El pedicuro siempre tiene esos problemas con el oculista.
Sí.
Un pedazo de callo que le saltan y se le ensartan en la córnea.
Sí, en la córnea, sí, pero ¿cuánto se dejó estar así? Porque hay que...
¿Cómo que me dejé estar?
Y para hacer un callo
atendiendo.
Así.
Señor.
Y atendiendo, sí. Viene un tipo con un pie que parece...
Sí, el David.
Un recuerdo de piedra pintada. Sí. Lo estoy lijando y bueno, pasan estas cosas. Bueno.
¿Usted se hace cortar las uñas por terceros?
¿Por terceros qué?
Por segundos.
Por segundos.
¿Qué quiere?
No sea fantasioso.
¿Qué quiere que haga el segundo mientras el tercero me corta las uñas? No quiero ni pensar.
Creo que el segundo no existe en estos
casos. Ah, no, pobre vos.
Ya se salta el tercero.
Sí. Yo me hago cortar las uñas, voy siempre a un pedicuro de confianza, ¿no?
Ajá.
Sí, porque hay que ir a un pedicuro de confianza, porque si no te sacan fotos y las suben a internet.
Ah, ¿quién va a subir una foto de un pie? Además, usted, yo le pongo aquí mismo la foto de un pie, de su pie. ¿Usted lo reconoce como propio?
El mío sí, porque tengo un dedo que está negro.
Ah, bueno.
Se me puso negro porque me dieron un pisotón en una milonga. Yo le digo cariñosamente el morochito.
No se falta nombrar.
Cuando llega la milonga dicen, mira quién.
Entonces vino. Cuando veo la foto y veo, ay, está el morocho, ese debo ser yo.
Bueno, en ese caso sí.
Además, porque... yo tengo tatuajes.
Ah, ¿se tatúa el pie? ¿Se tatuó el pie?
Sí, el pie, entre otras muchas cosas.
¿Y qué motivo?
Porque le dio ganas.
No, ¿qué motivo se... ¿Qué motivo se tatuó?
La rosa de los vientos.
Y ahí abajo no corre viento casi.
No se haga el vivo, señor.
Una rosa de los vientos.
¿Me estás cargando?
No, señor, cada uno se puede tatuar lo que
no,
quiera.
No, en realidad el tatuaje que tengo son cordones. Cordones de zapatos, sí, como sabes.
Ay, qué simpático.
Saco los zapatos y aparecen otros cordones allí. Y mi amada, llegado el caso, dice, qué ingenioso eres, sí. Anselmo.
Ahora sí.
Pero debe doler el tatuaje en el empeine.
Que si duele.
Sí.
Sí, duele.
Debe doler.
Debe doler muchísimo.
Lo que seguramente...
Por eso duele muchísimo.
Lo que, donde no se hacen tatuajes es en la planta, el pie. Porque...
Ah, yo me hice también.
¿En la planta?
Es inútil porque no se ve.
Y además claro, se ve poco.
Se ve poco, salvo que uno... haga tender a su amado o amada en el piso boca arriba y le muestre la planta de los pies donde dice te amo.
Ah, bueno.
O como hacen los oyentes que vienen y lo muestran los tatuajes de la planta de las patas, pero
qué detalle.
Sale movido el de la planta del pie, hay gente que le da cosquillas, ¿vio?
Le da cosquillas, sí, eso.
Yo tengo tatuado nunca te manipularé. Sí.
Y en la mano que tiene. No me muestre lo que digas en las manos.
No, no tengo nada.
Sí. Bueno. El otro pie miente, me hice tatuar yo.
Bien. ¿Qué otra enfermedad se tiene en los pies?
No, en los pies lo importante es tener un cuidado. Usted puede no tener... Hay hongos, por supuesto, de todo tipo.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
El famoso pie de atleta.
Ah, sí. Oh,
ese es bárbaro.
Que es el que marca una línea divisoria en los natatorios, ¿no? Que dice, hasta aquí ha llegado...
¿Cómo una línea divisoria? Nunca vi.
Sí,
una línea... Dice, ¿cómo hacen para escribir una línea en el agua?
Hasta aquí ha llegado. Le dicen antes, en la revisación médica, le dicen, no, usted tiene pie de atleta.
Ah, bueno, muchas gracias.
Va a ser gimnasio.
No, no puede ingresar al natatorio... pasa a cuarentena, no sé cuánto es que tiene que estar.
Y 40 días, señor.
Sí, si es cuarentena, son 40 días.
Pero creo que es menos.
¿Y por qué no?
39.
Claro. Sí, debe ser.
¿Por qué no patas 30. De rana, por ejemplo?
Claro.
No, y le queda el hongo adentro igual.
Y bueno, pero por lo menos no molesta.
Pero adentro, no lo ando contagiando a los demás.
Pero por el agua se contagia todo.
Ah, en el agua se contagia
todo.
Las durezas no.
No, las durezas no se contagian. Eso no.
El agua blanda.
¿Usted usa polvo pédico?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Me dijeron que uso mucho.
¿Cuánto está usando?
Y que si me faltaba sudoración, sí, iba a tener grietas.
Sí, porque...
Grietas como cuevas de Altamira, me dijo el tipo.
Ah, bueno. Sí, porque se le anquilosa.
Ah, sí. Es la marca que uso yo.
Se anquilosa.
Polvo périco anquilosa. Sí. Un alarde de calidad.
Sí. La competencia es la pelmaza.
Sí.
La pelmaza la conozco.
Se anquilosa y se apelmaza.
Mi novia.
Sí. Son dos hermanas.
En la grieta.
¿Quién?
Y se empieza en la grieta del pie.
Del pie.
Y se le empieza a hacer ahí.
No lo digas.
Una segunda o tercera cosa. Ah. En donde ese polvo ya deja de ser polvo, empieza a ser una pasta.
Claro.
Una pomada. Sí. Y si usted no la rasquetea como quien libera a una canaleta con un...
Ahí se estaciona.
Se estaciona y empieza a ser parte del cuerpo humano.
Y da lugar a otra
todos
vida.
Productos químicos. Porque ¿qué tiene el polvo pédico?
Productos químicos.
Bueno, sí.
A la larga el cuerpo empieza a absorber esos productos químicos.
¿Qué?
Y ahí vienen, por ahí un tipo está lo más normal, sí, y de golpe suena el timbre y se pone en guardia. Y es que esos productos químicos se le subieron a la cabeza.
No, pero no es por el polvo pédico.
Es así. A mí me lo dijo un médico.
¿En dónde le dijo un médico eso? ¿Quién?
En el oído. Boliche.
No, ¿qué importa, señor?
La doctora Sara Coso.
El golem.
No, mire, yo tengo por costumbre, discúlpeme, a mí me gusta mucho la danza folclórica.
Qué lindo.
Ah, bueno. Ah, sí, sí. ¿Qué baila? ¿Qué le gusta?
Yo bailo tanto el malambo como el cuando,
el
caramba, los amores, lo que es el escondido.
El pericón nacional.
El pericón nacional, ayer citado en este programa.
Sí.
Pero bueno, especialmente en el malambo, en las partes de zapateo.
En la chacarera.
Gato, también, claro. En la chacarera, bien. Yo uso mucho polvo pédico, como le dije. Y cuando empieza esa parte...
Levanta
todo. Y se levanta una nube. Que muchas veces mi compañera de baile... toma el pañuelo que llevaba...
Sí, sí, y
espanta. Y si no...
Se lo pone
como un barbijo.
Como un baldido de la este.
Para no respirarse todos los productos químicos recientemente mencionados. Mucha gente que está mirando ahí y no ha venido preparada cae exánime.
Sí.
Debido a la enorme polvareda. E incluso se producen, allí en la peña donde voy, que es la peña del paquetito, se producen latrocinios a favor de esta neblina.
Esta niebla.
Que el polvo pédico.
Tanta neblina.
Tanta neblina que no se ve nada y aprovecha la gente y roba.
Roba. Pero señor,
abusa.
Como en la ocasión hace. Al ladrón.
Bueno, pero ahora además vio que es un polvo mentolado. Tiene
sí, eso es lo peor. La menta es pésima para todo.
No sé si es
el único producto que hace mal para todo.
Para todo, sí. Empezando
por eso la ponen en los caramelos.
No es así, señor, la menta. Además, vio que también las máquinas esas de polvo, las máquinas de polvo, las máquinas de humo.
Ah, perdón,
sí.
Es que me estoy perdiendo de algo.
Yo he oído hablar de eso, pero como verlo nunca lo vi. Pensé que era una figura retórica.
Ray Bradbury lo escribió.
No, las máquinas...
Las maquinarias de la alegría,
totalmente. Las máquinas de humo que ponen en los recitales, ¿vio? Que para ¿sí? hacer el humito del que no se ve el piso.
Ah,
porque van descalzos
no ver el piso. Sí. Claro, para que no puedan juntar las monedas que se caen.
Eso.
Después las juntan ellos. Así está la ganancia.
No es así la ganancia, señor. Sí, no busque conspiraciones
bueno,
donde no las hay.
Lavado de dinero.
Bueno, esa sustancia, algo del talco, del polvo pédico...
Esa
tener.
Sustancia mata.
Huele así, huele
mata
lo mismo.
Cada año
sí.
Cerca de... No sé cuántas, pero muchas personas.
Sí. No puede decir irresponsablemente en un medio de comunicación algo de... No arroja ni una cifra acerca de
bueno,
eso.
Bueno, 200.000.
¿200.000?
Sí,
más o menos.
¿Y de dónde sacó eso? No puede ser
200.000. No, usted me pidió una cifra y yo se la doy.
No, señor, pero no es así.
Bueno,
un medio de comunicación, señor.
No es así.
Se les ocurre.
Señor. Escúcheme, aquel de sombrerito me parece que Moreira...
Creo que es Moreira.
O es mi pedicuro.
Vamos a hacer entonces.
Si está ahí, es que debe ser la hora.
Una pausa, sí, es casi la hora. Vamos a incluso a regalar ahora en la pausa
sí.
órdenes para atenderse con la doctora Zaragoza. Para que te tape la grieta.
Sí, se la pelmaza.
Bueno, pues lo hizo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo al dúo de Hugo Rivas y Julio Pane. En vivo, los jueves 8 y 15 de mayo a las 21 horas, el dúo de Rivas y Pane junto a Miguel Ángel y Elisa Bertero. Y los jueves 22 y 29 de mayo junto al dúo de Mainetti y Angeleri en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Conocés el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí, aquí está.
Sí, señor, encantado. Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien. Negro, quedan todos invitados al tercer cumpleaños del más que admirador Centro Cultural Alas del Sur, el día 17 de mayo en Supisiche, 798 Avellaneda. Sí, desde allá vinimos. ¿Dónde están los Supisiches?
Ahí.
Ahí.
Muy bien, el 7 el día de la Armada, mira vos, muy bien. ¿A qué hora es esto?
Es por eso, porque es el día de la Armada.
Para los niños y a la noche para los grandes.
Ah, bueno.
Ah, y yo puedo a la tarde.
Todo así, dime.
Hemos ido de madrugada nosotros, entonces está bien. Bueno, a ver, Giuseppe Zapatero,
sí,
dice,
esos son todos pedidos para el sordo.
El amanecer, solo piano por el sordo. No firma, firmen los mensajes, a menos que les dé vergüenza.
Sí.
Dale, sordo no viene.
¿A nos llama?
Ahí está viniendo.
Y ya llega. Al auditorio de Radio Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y de sordo. Arnaldo. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Acá tenía un largo mensaje usted, pero bueno,
Sí, había llegado a la primera línea. No, creo que no llegué a la primera.
Igual acá le piden varios temas. Vamos a empezar con estos. Me parece, tengo una oración y una zamba. ¿Con cuál le gustaba empezar?
No sé, como quiere usted.
Vamos a empezar para Santiago con Zamba del Carnaval o con Oración del Remanso. Yo les voy a elegir.
¿Cómo quiere?
No, podemos hacer Zamba del Carnaval, que es...
No, creo que es...
Hacemos un poco a dúo, ¿no? También.
Para Miguel Vincent y para mí, que en París la bailamos como nadie.
No diré que lo voy a seguir, sino que me voy a arrastrar.
Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato pena. Carnaval. fallando. A ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje y un empujón del diablo.
Del Cuchi, sí.
Don Gustavo Leguizamón. Muy bien. Para Jorge de Adrogué, le piden aquí un tema que no han hecho casi nunca, que se llama Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. Como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna. Y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
maestro acá, respondiendo a un pedido de hoy que se lo efectuó a una dama llamada Gloria, y de paso vamos a sumar a ver, Walter Mirabal de La Rioja, que se lo quería dedicar a Silvina Chacón, que es la mujer que encontró maravillosa, etcétera. ¿Están por ahí los enamorados? Ahí está, está
solo enamorado.
Y siguieron el tango Gloria, yo me voy a atrever.
En efecto sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir con tu frase de mentido amor. En el tiempo ya podés seguir, desde el pique viejo te juré la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré y a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, tenés que piantar, que en mi juventud
no es flor patojal la gloria que vos a mí me ofreces. Guardala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.
Ah, qué lindo, qué lindo.
Acá dicen para Manu pedido ecléctico, lo cual no es cierto, pero es, no es que sé que Carito le pide Fornoguan o que Fornoguan le pide Carito.
O lo que sea.
Bueno. Carito. Se lo digo a una amiga que está ahí sentada que también le gustan mucho los Beatles.
Ajá. Una amiga que está ahí sentada.
Sí, dijo él.
A ver, adivinen.
Alguien se paró para que no la confundan con ella.
Qué lindo título. Una amiga que está ahí sentada.
You take breaks, your mind aches. You'll find her all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time but doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have, blessed is. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. The love that you'd have, blessed is.
Vamos a dedicarle a la gente de Alas del Sur, las de Suspiciche y compañía en la Bella cerca, y también para Tabina de Temperley. Oración del remanso.
Bueno, a ver.
¿Por qué tú no lo haces?
Lo vi, les cuento a Jorge Valdermole, sí. Anteayer, y mandó saludos y cariños para todos, ¿eh?
Sí.
Gracias.
Gran maestro, querido amigo.
Va a estar en el Coliseo, no me acuerdo qué día, pero va a estar presentando un disco que me dijeron.
Mañana, no.
Mañana no, el viernes 9. Vamos a estar con Cabernet en la Sala Siranús.
Armenia
1353.
Sí. Están todos invitados.
Y al día siguiente, a las 16:30, en la Feria del Libro,
seguimos
va a
derecho.
Nino Ramírez.
Derecho,
con... Nos vamos en caravana en la Siranús.
Borracho, pateando tachos.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
No sé con qué quiere seguir de los pedidos estos. Acá está, hay uno que es su favorito, uno de Pedro Aznar, para Leandro y Ana Tuen, Oligüen, pedían Tu Amor.
Tu Amor lo hacemos con el trío.
Y bueno, y el fantasma de Canterville, el rey lloró también, loco, entonces mañana.
Entonces pidan cosas mañana. Venga mañana, vuelva mañana y
con el formulario.
Bueno, bueno.
Vamos a hacer algún duito, ¿no? Que hicimos uno muy cortito.
Sí, el que quiera usted. Yo estoy.
No le fue,
no lo sigo.
Por ejemplo, ¿podríamos hacer Amor de Estudiante? Pues.
No, no, no.
No. Cuando tú no estás, ¿no?
Cuando tú no estás, es más suave.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Su cantar cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas,
maestro. Nos informa Esteban Milio, nuestro nuevo productor de piso, ya flamante y flagrante también, que nos va quedando poco tiempo porque ya viene Tiempo de Show, hoy con la presencia de Marlene Dietrich en el estudio. Así que no sé si quiere hacer algún temita más. Tenemos tiempo para una más y la despedida.
La última canción, por favor.
La última canción, ¿no?
Sí. ¿Sí? Sí, cante usted una canción linda y déjese de broma.
Bueno.
Esa es la del sombrero.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su banda de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 85%. La oposición intentará que se traten diputados la modificación del impuesto a las ganancias. En la sesión para intentar elevar el mínimo no imponible está convocada para las 10:30. El kirchnerismo anticipó que no va a participar en la sesión, argumentando que es una iniciativa electoralista que acompaña la demanda de Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano. Susana Trimarco será recibida por el Papa, la madre de Marita Verón, la joven desaparecida en Tucumán y presidenta de una fundación que busca víctimas de la trata de personas, valoró las declaraciones públicas de Francisco sobre la lucha contra ese flagelo. Destacó la importancia del encuentro con el sumo pontífice y reveló que luego será recibida por el sacerdote a cargo de esta temática en el Vaticano. El PRO presentó en la legislatura porteña una iniciativa para prohibir por ley el accionar de los cuidacoches y limpiavidrios. La oposición al macrismo ratificó su negativa a la propuesta al considerar que estigmatiza a quienes desarrollan esa actividad en la vía pública. Va a haber huracán, el sábado jugará más temprano. La AFA cambió el horario del partido del Nacional B. Estaba programado para las 18:10, pero ahora pasó para las 15. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 17 grados la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene.
Adriano Celentano.
Né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente.
Io sono un uomo libero, si chiama este. Escucha.
Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di
¿cómo
pensare?
Se consigue una voz así?
Bueno, después de muchas noches.
Esto no se consigue, no se consigue en una playa junto al mar, como
no,
Donald.
Claro, exactamente. No tiene que ver con la aplicación de una vida ordenada.
Sí, sí. Escúchela, es una voz, ¿eh?
Aparte le fue cambiando la voz, porque en los 60 era un rocker italiano y ahora tiene una voz aguardentosa, interesante. La otra vez escuchábamos esto, mucha gente nos llamó porque le gustó mucho Celentano, y lo hemos traído hoy. Escuche.
Frenetilloso y místico, el más que la su conquista, el puro y diabólico, fra el político el posible.
El tipo es un capo allá en Italia, ¿eh? Es una de las grandes figuras de la canción. Una de las grandes figuras de la canción. Y es muy respetado, como bien dice usted. Es uno de los grandes astros de la canción. Es como un Sandro aquí, ¿eh? Y yo tenía un poco la imagen de Celentano con esas películas malas que hacían la década del 70 y 80.